el procedimiento de atacar judicialmente a la oposición. No es nuevo el sistema de acudir a jueces venales o a investigadores entregados al poder para atacar a quienes pueden o son efectivamente miembros de una oposición legítima. Eso no es nuevo. Recorramos la historia del siglo XX muy rápidamente para encontrarlo. ¿Qué hizo Stalin para sus famosas purgas? Utilizar el poder judicial. ¿Cómo fue que juzgó a Zinoviev, a Kamenev? ¿Y cómo fue que dispuso de sus vidas? ¿Y cómo fue que desencadenó la terrible purga que terminaba indefectiblemente en la Lubyanka y el procesado con un tiro en la nuca? ¿Cómo fue? A través de los jueces. ¿Qué hizo Adolfo Hitler para tomarse Alemania? Utilizar los jueces. Recuerden ustedes lo que fue la complacencia de los filósofos, just filósofos alemanes, en favor del sistema nazi, porque lo consideraban como la expresión más pura del derecho emanado de la raza aria. Los jueces alemanes sirvieron de maravilla a estos propósitos de Hitler. Uno sigue repasando la historia y sigue comprendiendo por qué los jueces venales, los jueces que se entregan, los jueces que no sirven a su tarea de administrar justicia, sino que cumplen el triste papel de verdugos contra la oposición, son el elemento determinante en la utilización de una tiranía. ¿Qué es lo que utiliza Hugo Chávez para todos estos efectos de liquidar a la oposición? Los jueces. ¿Por qué está Leopoldo López preso? Por los jueces. ¿Por qué están Ceballos y por qué están todos los demás presos políticos de Venezuela en una cárcel? Antonio Ledesma, todos ellos, por jueces venales al servicio de los propósitos de la dictadura venezolana. Y no están llenas las cárceles cubanas de presos políticos. ¿Y a esos presos políticos quién los mete a la cárcel? Jueces venales. Ese es el eterno sistema. El eterno sistema de las dictaduras es atacar a la oposición a través de la utilización del poder judicial. Y por eso, Juan Manuel Santos, que tiene unos aires y unas ínfulas de dictador que no parecen muy acordes con su personalidad, pero que en el fondo se acomodan perfectamente a ella y a su ánimo retaliatorio, a sus odios inconcebibles y a su afán de notoriedad y de grandeza, movido desde luego por su hermano, aquel que se reunió durante meses en La Habana con los peores criminales del mundo, sin que sepamos disponiendo de legitimidad para hacerlo con un acto administrativo que se conozca. En medio, cuando eso pasaba, las FARC ponían aquí en bombas, algunas de ellas fueron evitadas por la policía y otras efectivamente estallaron, como la que por poco nos cuesta la vida. Allá estaba reunido Enrique Santos Calderón con los que mandaban poner bombas en Colombia. Pero para eso hay total impunidad. Eso no cuenta entre las historias que deben ser examinadas por un poder judicial. Poder judicial que tiene una investigación criminal absolutamente entregada al poder, absoluta y totalmente. Santos dirige la Fiscalía General de la Nación como le da la gana. Y el fiscal es un personajillo que ha querido hacer política y que ahora se va, válganos Dios, de embajador de Colombia en Alemania. De manera que esto no solamente se compromete desde su origen, sino que se paga después por los servicios prestados. Dentro de este proceso, aquí se ha creado una sucesión de presos políticos que el país conoce, cuyos nombres el país repite y que han servido para la manifestación de una indignación nacional que muchas veces se queda en el corazón de los colombianos. Pero, ¿de qué otra manera puede hablarse de los miembros de la fuerza pública que se encuentran presos? El general Uzcategui y el general Arias Cabrales y el general Rito Alejo del Río y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y cuántos otros que, separados de sus familias, se encuentran purgando penas por delitos que jamás cometieron, movidos por esa maquinaria infernal de los testimonios falsos. Aquí contra cualquiera hay un testigo falso, hay un sujeto puerco, hay un criminal dispuesto a acusar a alguien. Y la lista sigue. El presidente Santos resolvió aniquilar la oposición cortándole la cabeza. Y entonces quienes parecían destinados e iban a ser sus contradictores en la lucha por la presidencia de la República fueron ignominiosamente decapitados. Así ocurrió con Luis Alfredo Ramos, que se encuentra en una cárcel sin haber cometido delito ninguno. Andrés Felipe Arias, que se encuentra fugitivo del país después de haber sido condenado a 17 años de prisión por un delito que jamás existió. Óscar Iván Zuluaga no está amenazado también por la cárcel con la patraña que se inventó el fiscal a propósito de un tal hacker, un pobre infeliz, un pobre diablo que dizque era capaz de intervenir los computadores de las FARC en La Habana y de inducir al pueblo colombiano a que neutralizara los afanes de paz del gobierno. Un hombre que a duras penas terminó bachillerato, el hacker. Los candidatos a la presidencia de la República. Y el desquite contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Un desquite, el desquite de los resentidos. No hay peor pasión que el resentimiento. Volvemos a recomendarles otra vez la obra maravillosa de don Gregorio Marañón sobre Tiberio, la historia de un emperador resentido, nada menos que el dueño del mundo resentido. ¿De cuántos otros personajes de la vida pública se ha hablado de su resentimiento como motor de todas sus traiciones, como principio de todas sus iniquidades? Y así se volcó el aparato judicial contra los antiguos servidores del presidente Uribe Vélez. Aquellos a los que no les pusieron bombas, entonces los atacaron con procesos inicuos. Y ahí está Jorge Noguera, el exdirector del DAS, y ahí están personajes como María del Pilar Hurtado, una mujer intachable que sirvió al gobierno y al país de manera también intachable y que se encuentra prisionera movida por movido su proceso por testigos inicuos, indignos, y además acusada de unas chuzadas que jamás existieron. Y entonces la cosa sigue por la cúpula y acusan y condenan a Alberto Velázquez y acusan y condenan a Bernardo Moreno y acusan y condenan a Sabas Pretel y acusan y condenan a a Luis Alfonso Hoyos no lo han condenado todavía, pero a Diego Palacio, y entonces lo meten a la cárcel. Esto es la bacanal del odio, el precio del resentimiento desatado. Señores, eso es lo que estamos viviendo, una sucesión de presos políticos que culmina el día de ayer con la más triste, la más dolorosa y la más repugnante de las faenas. Un hombre integralmente bueno, como el hermano del presidente de la República, ha sido puesto preso por hechos que ocurrieron hace más de 20 años. Testigo, un infame mayor de la policía sorprendido en la comisión de delitos en una zona del país, que está buscando rebajas de penas, que ha sido testigo protegido por la fiscalía, que ha hecho un largo periplo por América hasta llegar a Colombia para rescatar del olvido un proceso que había sido sepultado, porque no hay en sus páginas una sola prueba que signifique nada contra Santiago Uribe Vélez. En eso estamos, señores, en eso estamos. Y cada escándalo de esos se produce para tapar alguna indignidad. Y ahora sí que es cierto que hay motivos para tapar. La quiebra total de Ecopetrol, la quiebra del Fisco Nacional, el robo de la plata de Isagen, que la iban a destinar a las carreteras 4G y que la dedicaron a tapar huecos para que no se vea hasta dónde. Es la crisis de este gobierno derrochón y de este sistema corrupto de la mermelada que se pone sobre toda la tostada. Hay que tapar lo que ocurrió en Conejo para que los colombianos no se den cuenta plena de cómo les están entregando el país a los bandidos. Hay que tapar el crecimiento de los sembrados de coca y de la producción fabulosa de cocaína, el único negocio próspero que hay en Colombia, porque hay que tapar la decadencia de las utilidades de las grandes empresas nacionales. De Sura, por ejemplo, de Argos, por ejemplo, de Ecopetrol, ni hablar, por ejemplo. Es la crisis nacional que se tapa con persecuciones judiciales. Tapen, 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 gritaba Laureano Gómez. Ahora hay que tapar, utilizando como bandera un poder judicial que se resiste a perecer. Un poder judicial que nadie recuerda, que está en huelga desde hace meses. Huelga de los juzgados civiles, huelga de los juzgados laborales, parálisis plena de la justicia colombiana. Esto es la desintegración absoluta del país, que no tiene nada nuevo, que no tiene nada bueno, que no tiene una buena noticia por saludar, distinta, si es que ello es buena noticia, de la que anuncia Juanpa, que los bandidos se toman a Colombia. Ayer dictaron la ley que lo permite. Señores, parece que va a ser demasiado tarde, que nos vamos a oponer cuando ya no es tiempo a un sistema que le entregará a Colombia a los peores criminales de América y a los que el mismo Santos llamó a los mamertos, es decir, a los izquierdistas profesionales como su hermano Enrique y como quienes lo acompañan en esta tarea de convertir a Colombia en un nuevo experimento comunista, fallido que será, como todos los sistemas comunistas del mundo en todas las épocas. Acaban de escuchar el editorial.